Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa 30 minutos en el TEP. Esta noche haremos un programa especial sobre los sin techo en la ciudad de Barcelona. Y tenemos nuestros tertulianos habituales, el Bonjo y el Michael. El Wacar hoy no ha podido estar con nosotros, pero le enviamos un saludo. Y aparte tenemos tres invitados especiales, el Gabriel, educador del CIS de Ciutat Vella, la Chen, educadora al albergue de Zona Franca, y la María, que en aquests moments està vivint a l'albergue de Zona Franca. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Vale, començaríem que cadascú aquí parli el que vulgui, eh? Català, castellà, aquí ens entenem tots, vale? Michael, aquesta proposta i hem convidat a que vinguessin perquè ha sortit la idea des de l'Assemblea de Joves del TEP de fer un curtmetratge. Ens expliques una mica el que esteu fent?
Sí, nosotros estamos haciendo un cortometraje con los jóvenes de aquí del TEP. Porque salió en una asamblea, ¿no? Que querían hablar de los sin techos porque muchos de ellos tenían, aún siguen teniendo un poco prejuicios.
Un inciso. Sí. A mí la palabra esta de sin techo, así, dicha así, no.
Las personas que viven.
Personas en situación de sin hogar. Cambia mucho porque es vale. Una situación, ¿no?
Vale.
Una etiqueta, ¿no?
Vale. Pues las personas sin hogar, ¿no? Y los niños tenían muchos prejuicios, ¿no? Y a raíz de ahí queríamos hacer una actividad para hablar sobre el tema y decidimos hacer un cortometraje, ¿no? Sobre las personas sin hogar. Y ahora, pues, empezamos haciendo unas clases de debate, ¿no? Para que ellos entiendan que no todas las personas que viven en la calle son alcohólicas ni tienen problemas con las drogas. Luego vimos algún cortometraje, hablamos... debatimos y luego al final pues hicimos el guión y ahora estamos en grabaciones.
Muy bien. Aparte de eso, ha salido aquí, se ha ido cocinando una nueva propuesta, a ver si nos saldrá todo bien, que el colectivo de La Llama y de La Chispita podrán hacer algún concierto, a ver si sale. ¿Nos has explicado un poco,
Michael? Sí, cuando vayamos a hacer una visita... Sí, es posible al albergue de Zona Franca.
Estamos intentando a ver si podemos hacer una actuación de los chicos de La Llama y La Chispita ahí en el albergue.
Pues nosotros encantados.
Encantados de recibiros y a ver si podemos también ir a visitaros. Vale, entonces ahora lo que pediría un poco es que tanto el Gabriel como la Chel, pues empezaremos con el Gabriel, expliquen un poco cuál es vuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿En qué consiste vuestro trabajo?
Para empezar, es un placer volver a estar aquí después de 9 años que hice las prácticas. Y bueno, gracias por la invitación. Yo trabajo en el distrito de Ciutat Vella desde este enero. Antes estaba en Sarrià y Sant Andreu, antes en el aeropuerto y luego en la unidad móvil, bueno, desde abajo. Y es un servicio público del Ayuntamiento de Barcelona. Y hay diferentes equipos, estamos los de calle, que nos dedicamos más al vínculo, no me gusta la palabra detectar, pero vamos por la calle y vemos, ¿no?, dónde están las personas y intentamos crear un vínculo y a través de ese vínculo empezar a trabajar, pues, en lo que yo digo, ¿no? Cada persona que te encuentras es un planeta diferente con sus continentes, sus mares diferentes, ¿no? Y hay que tratar de especializarse un poco en cada persona. Y bueno, es un poco, nuestro trabajo es el primer paso, digamos, el vínculo, empezar a tratar las cosas básicas, tema documentación, tarjetas sanitarias, padrones. Y bueno, y también hacemos mucho trabajo con los vecinos. Recibimos, pues, demandas de la ciudadanía, pueden ser quejas o pueden ser preocupaciones, y también intentamos con los comercios. Bueno, es un trabajo de calle, de trinchera, un poco.
Vale, muy
básicamente
bien.
Así.
Gracias. Itxel, ¿cómo es trabajar en el albergue de Zona Franca?
Vale, pues en el albergue lo que hacemos es, tenemos... La gente, digamos, es un poco difícil aquí en Barcelona coger plaza, hay mucha aglomeración en los albergues, pero hay 3 albergues, yo trabajo en uno de los 3, y el tema es, cuando una persona entra al albergue, analizamos su caso individual, a ver dentro de qué podemos ayudarle. Como ha dicho Gabriel, si no tiene documentación, pues a ver si se puede hacer documentación, si no está empadronado, intentar empadronarle para que pueda tener acceso a tarjeta sanitaria y al médico, y después de eso... cada caso es un mundo, mirar en ese caso particular qué se puede hacer. Si es una persona que el único problema que tiene es que ha perdido el trabajo, un proceso de que se ha quedado sin hogar, pero es una persona que está preparada para trabajar, intentamos buscarle un proceso de inserción. Si es una persona que tiene problemas con alcoholismo, intentamos, si la persona quiere, pues vincularlo para que empiece un proceso de desintoxicación. En cada caso buscamos, con los recursos que ofrece la misma ciudad, en qué recursos podemos acercarles para mejorar la situación que están viviendo. Hay algunos casos que son más fáciles de ayudar y otros menos, como por ejemplo los que vienen sin papeles para poder trabajar, pues es más difícil de ayudar porque no hay recursos en la ciudad para gente que no tiene realmente permiso para trabajar, ni aquí nos quedamos un poco cortos.
La ley de extranjería es la que es y a veces es un callejón sin salida en muchos casos.
Vale, muy bien. Entonces ahora daría la palabra a María, que nos explique un poco cómo es la vida en el albergue y cómo se convive con esta situación.
Es un placer, buenas tardes, intentar que las personas lleguen y entiendan lo que realmente, como ha dicho el compañero del Gabriel, pues que no todas las personas que están allí tienen problemas de alcoholismo, de drogas, de delincuencia. Hay casos, pero hay otros que son muy diferentes. Yo quiero decir que las circunstancias de la vida llevan a las personas muchas veces a esta situación, porque yo estoy en zona franca y conozco personas que tienen hasta carreras universitarias, tienen una preparación increíble, han viajado mucho, saben idiomas, y luego hay otras personas, por supuesto, que no tienen cualificación cultural, pero el tema es que caemos allí cada uno por circunstancias diversas, porque hay personas que han sido maltratadas físicamente, hay otras personas que se les ha sacado a la calle y se les ha dejado, pues eso, de una noche para otra sin un techo para dormir, hay otras personas que tenían negocios y se han cerrado sus negocios y se han quedado sin nada, hay otras personas que hemos estado en el extranjero y hemos venido a nuestro país después de 10 años y la crisis nos ha sorprendido y nos ha dejado en shock, porque claro. Y luego también hay muchísimos extranjeros, que es lo que contaba Meritxell, que afortunadamente yo valoro muchísimo el trabajo de estas personas en los centros, porque ellos son nos tratan de una manera muy personalizada, no nos meten a todos en la misma cesta, y entonces eso se agradece muchísimo, porque siempre percibes que te están dando la ayuda que tú les estás pidiendo. Entonces, creo también que priman mucho la actuación, porque, como ha dicho, si una persona no tiene papeles, pues primero es, en cada caso, priman y te meten en lo más urgente, en el primer paso que va a llevar al siguiente. Hay otras personas que necesitamos trabajo urgente, aunque sea por horas, porque no tenemos ni para tomar un café en la calle. Entonces, ellos siempre priorizan para llegar a un objetivo. Y bueno, el trato humano y profesional, es que no puedo valorarlo, porque es que son personas, no nos olvidemos, dedicadas para eso, y aparte de que se han preparado profesionalmente, es que tienen el don humano de sabernos llevar a personas tan diferentes, porque cuando uno está en un colegio y todos estudian quinto, pues están todos más o menos al mismo nivel en todos los aspectos, emocional, físico, intelectual. Pero aquí es que somos una persona de cada, ya les explico, de cada país, hay personas mayores, hay personas menos adultas, hay personas jovencitas. Entonces es como un ambiente muy variopinto para tratarlo dentro de un mismo hábitat encerrado. Y ellos lo llevan con un arte que ya les digo, una magia que nos hacen sentirnos, pues eso, que nos hacen volver a sentir ganas de vivir, de no abandonar y de continuar en la lucha. Es más o menos la sensación que tengo.
¿Y tú qué has pasado por esta situación? ¿Es fácil llegar a un albergue, conseguir una plaza?
Es muy complicado, porque primero, cuando estás ya en situación de riesgo, como que la mente se te nubla, se te cierra, entonces ya no tienes la perspectiva de análisis, de valorar. Entonces, cuando ya te decides a un albergue es porque ya te encuentras en el límite de que ya no sabes qué hacer. Porque a veces te han hablado, pero dices, ¿cómo voy yo a acabar en un albergue? Como que te niegas a ti mismo todavía, como que tienes la esperanza de encontrar algún recurso que te facilite o que te impida, mejor dicho, la llegada. Pero lo cierto es que llega el día. Y entonces yo mi situación personal, pero hay otras mucho, mucho peores que la mía. Fui a pedir plaza, la primera noche no me pudieron coger porque, como ha dicho Meritxell, la cola es muy larga siempre. Y entonces me asistieron en un centro de urgencias sociales, me pagaron una pensión un día y al día siguiente ya fui otra vez al centro, pero no había plaza. Cuando me fui de allí, que claro, es tarde, ya es de noche, en invierno, pues se me vino el mundo encima y entonces ahí me dio un ataque, ya no sé cómo acabé en una ambulancia y acabé en el hospital. Y fíjense que en el hospital me hablaban de quedarme ingresada y yo lo que les pedía era que me dejaran salir para ir al albergue otra vez a pedir cita, porque lo que no queremos no es que no lo necesitemos, que nos paren el ataque de ansiedad, de pánico, de lo que sea, pero lo que nos perturba es que ese problema se solucione y sigamos estando en la calle. Pues por lo cual yo les decía, por favor, denme el alta, porque yo lo que quiero es, o sea, no nos sirve de nada que en ese momento nos curen si sabemos que vamos, corremos el riesgo de volver a dormir en la calle, ¿entiendes? Es una sensación terrible, terrible.
Porque ¿cuántas veces tiene uno normalmente que volver al albergue hasta conseguir plaza?
Pues como comentaba, yo fui una privilegiada y después de la segunda noche en el hospital, a la tercera noche llegué y ya tenía plaza. Pero yo he visto muchos compañeros que han tardado 20 días. Allí mismo todos los días, Meritxell, presenciamos cómo llegan 20 personas y se les dice no hay plaza, lamentablemente. Y aquellos seres humanos, porque a veces las personas se olvidan de que son seres humanos con todo su sufrimiento, agachan la cabeza, se dan la vuelta y se dirigen a ningún sitio, a ninguna parte, a un cajero, a un aeropuerto, a taparse con unos cartones y así en la perspectiva de resistir hasta el día siguiente para volverlo a intentar. Pero un mes, 20 días, depende de los albergues, es la tónica habitual, me imagino.
Es así en todos los tres albergues que ha comentado la Txell.
En Barcelona hay tres albergues.
De atención directa para ir a hacer cola, en este caso, que sí, hay tres.
¿Cuántas plazas en total, más o menos?
Pues hay 120 en el albergue de Zona Franca.
En Novarris hay 60,
60
diría,
plazas, creo.
Y en Cister son un poco menos. Creo que están 40, 50, más o menos.
Tres lo veo muy poco para una ciudad que gana mucho dinero.
Es cierto que siempre es insuficiente, pero si tú ahora abres otro albergue, se llenaría igual. Se volvería a llenar igual. Esto nosotros lo hemos hablado varias veces, porque es un tema en los que trabajamos en esto, es bastante recurrente. También es cierto que hay otro tipo de albergues o centros. Hay dos de Sant Joan de Déu, uno es especializado para gente que es inserción laboral, solo inserción laboral, ese tiene lista de espera. También hay otro que es Sant Joan de Déu, que es, son como pasos previos, porque también aquí este fenómeno del sinhogarismo siempre se ha tratado de intervenir como en una fase de escalera.
Que la persona tiene que escalarla a cada uno. Y sí.
Correcto. Y eso tiene, bueno, hay diferentes opiniones en eso.
Porque si se llena es porque hay la demanda, ¿no?
Correcto.
Entonces, si no se hacen más, ¿es porque tenemos algún miedo a que haya más situaciones? O no entiendo muy bien cuál es la valoración.
Que yo sepa, este año se abren más. Por ejemplo, se abre uno especializado, ahora está ya a punto de abrir, para personas con patología dual, que esto es personas con problemas de adicción y enfermedad mental. Luego se va a abrir otro para jóvenes, jóvenes sin hogar. Y hay otros albergues más especializados, más. Luego también hay otras entidades que ayudan, puede ser el caso de Asís.
Sí, Arrels.
¿Entidades privadas? ¿Alguno hay?
Sí, estas serían. Sí.
También es como que esos tres albergues que hemos dicho son los que la gente que está en la calle puede directamente picar. Correcto. La puerta y decir, hola, necesito plaza. Los otros sitios que hacía Gabriel, Sant Joan de Déu, ya una vez están en los albergues o a través de servicios sociales, ya se les puede derivar a estos albergues que ya no pueden acceder directamente, sino que tienen que ir derivados por servicios sociales.
Vale, muy bien.
Sí. Luego hay el programa este que se hizo hace poco, que se llama el Housing First, no sé si lo conocéis. Bueno, es un programa que, esto que comentaba de la escalera, pues parece que tú tienes que ir haciendo esta escalera, ¿no? Por ejemplo, estás en un albergue, luego vas a Sant Joan de Déu, encuentras el trabajo, ¿no? Y vas subiendo este programa hasta encontrar tu hogar, porque al final un albergue o un hostal o todo eso no es un hogar. Un hogar es uno que tú sientas como hogar. hay un programa que es el Housing First, que lo que hace es primero te damos el hogar y a partir de ahí tratamos las otras problemáticas que puedas tener, ¿no? Es un programa piloto, digamos, lleva poco tiempo, viene de Estados Unidos, en Europa da buenos resultados. ¿Qué pasa? Aquí en Barcelona el tema de la vivienda también está como está. Y se hicieron 50 pisos, ahora vendrán, podrán venir 50 más, pero claro, es esto, ¿no? Que si tú abres otro albergue, se va a volver a llenar.
Claro, actualmente trabajamos desde atender a la persona, intentar dar, facilitándole el tema emocional, el tema laboral, y representa que al final, si va dando los pasos, consigue y va haciendo lo que tiene que hacer, al final de ese camino está el poder conseguir un hogar, que en realidad no es una cosa que sea de merecimiento, que es una cosa que esa persona, como todos, deberían tener de entrada, ¿no? Y ahora esa funciona que representa que tienes que hacer una escalada para llegar a eso. El proyecto que decía Gabriel es al revés, es bueno, vamos a ofrecer un hogar y a ver si teniendo un hogar todo este proceso lo puedo hacer más rápido. Tener un hogar y tener tu espacio le puede dar ya la tranquilidad para poder desarrollarse más fácilmente a nivel laboral, a nivel social, a nivel emocional.
Claro, es como para resistir. Lo que nos hacen en los albergues es eso, la preparación para soportar nuestros problemas que traemos y resistir hasta que esa situación, por eso... Es una iniciativa maravillosa, me parece que, como dices tú, primaría mucho más que tuviéramos un hogar donde estuviéramos equilibrados y todo lo desarrollaríamos mucho mejor, pero bueno, desafortunadamente,
y poco a poco, ¿no? Supongo.
Claro, desafortunadamente es así, tenemos que llevar el shock emocional y con él resistir para salir hacia adelante, buscar trabajo y todo eso.
Vale, yo me gustaría compartir con vosotras algunas frases que se escuchan mucho por la calle y a ver qué opináis de ellas, ¿no? Que la gente que vive en la calle no quiere salir de la calle.
Bueno, yo no sé si eso ya puede ser otra drogodependencia, pero desde luego son los casos mínimos. Yo no es que si les he visto gente que se siente cómoda en la calle, pero no sé, hasta el punto de que no quiera salir pueden ser los mínimos de verdad, porque no, es que no hay, no sé cómo decir, cualquier ser humano que analice una situación, la calle solo te da soledad, riesgo, tú no tienes un hogar donde descansar, tú no tienes un hogar donde comer, entonces puede ser que haya alguna persona, pero lo que te digo, porque quizás todavía necesite ayuda para que no lo entienda así, porque igual están así en esa drogodependencia de la calle porque, claro, llevan una situación muy larga en esa situación, si no me resulta difícil, ¿no?
Supongo que estas frases también vienen de imágenes, ¿no? Que todo el mundo está en la calle, de una persona en la calle con un tetrabric de vino, o imágenes que mucha gente que no sabe dice, pues estas personas están aquí porque como están todo el día bebiendo, pues evidentemente no pueden trabajar, evidentemente no pueden... Pero muchas de estas personas se han visto en la calle y esta situación tan dura les ha hecho que para poder sobrevivir y pues, superar la situación de alguna manera se han echado a beber o se han empezado a drogarse. Mucha gente cuando se ha visto en la calle no consumía, no tenía nada. Otras sí, hay de todo, pero mucha gente también, la calle es muy dura. Y cuando una persona pasa, lo que dijo ella, un pánico de la primera noche de ver que se quedaba en la calle, ese pánico cuando se va alargando y de un día pasa una semana, de una semana pasa un mes, pasa dos meses, la situación te la vas adaptando de alguna manera y al final tienes que buscar alguna forma de tú mismo poder sobrevivir a esa situación y es como vías de escape, pues beber, cada uno encuentra la que encuentra.
Que pase el tiempo, ¿no? Supongo.
Claro, es una forma de no querer pensar, que pase el tiempo, lo que decía, ¿no? De a lo mejor una noche, pues si bebes, no es tan consciente ni del frío que hace, ni sientes tanto miedo de pensar si te van a hacer algo, buscas la forma de anestesiarte, ¿no? De alguna manera para no sentir el dolor del momento, ¿no?
Esa es la palabra, anestesiarte. Eso, sí.
Hay una frase que escuché una vez, que era que si tú a un niño le preguntas de pequeño qué quiere ser, un niño o una niña, jamás ninguno seguramente te va a decir que quiero estar en la calle, ¿no? O que es, quiero ser indigente, esa palabra, ¿no?
Eso es verdad.
Nadie te va a decir eso, ¿no? Yo que estoy en la calle y a veces te encuentras casos de años y años y años, al final siempre sabes que hay algo ahí, que tiene que haber una rendija, ¿no? Que llegue a la raíz de ese problema, ¿no? Y suele ser muchas capas que se han puesto esta persona encima. También si hay drogodependencia o alcohol lo aumenta aún más. Pero yo siempre creo que hay un punto que tienes que tocar para que ahí pueda haber algo, ¿no? Puedas tocar esa fibra que a lo mejor diga, bueno, hasta aquí, ¿no? O,
Así mismo.
O así va.
Vale, anteriormente cuando nos reunimos con los chicos que están trabajando el cortometraje, se hablaba mucho del tema del consumo y entonces había un poco de debate de el consumo nos lleva a la calle o la calle nos lleva al consumo y qué recursos hay para tratar todo el tema de consumo.
Yo creo que las dos, que el consumo puede llevar a la calle y la calle puede llevar al consumo.
Una cosa mixta.
Sí, yo creo que una cosa mixta. Hay personas que pues empiezan a consumir y cuando el nivel de consumo llega un momento que no te permite llevar una vida normalizada, si esto se alarga tanto que no te permite ya ni mantener el entorno familiar y esto va yendo a más, te puede llevar a la calle. Pero como decía antes, el estar en la calle también te puede llevar a acabar consumiendo para no sentir el momento duro que estás viviendo.
Y lo de recursos, bueno, está el tema del CAS, Centros de Atención y Seguimiento, que es donde hay profesionales, médicos, trabajadoras sociales, bueno, una serie de personal allá que trata el tema de adicciones, el tema del alcohol. Bueno, es que a veces, sí. Claro, no hay tarjeta sanitaria, esa persona no tiene papel. Bueno, ¿no? Es lo que decíamos antes, al principio. Trabajarlo, como ha dicho bien, ¿no, María? El tema de
acceder a los recursos.
Y lo más urgente, exige. Cuando tú te encuentras con una persona y te empieza a hacer demandas, digamos, claro, tú ya vas pensando qué es lo más urgente, ¿no?
Claro.
El padrón. Luego del padrón ya viene tarjeta sanitaria. Luego ya vincularte aquí, ¿no? Claro, y son casos en que pueda ir la cosa fluida. Que a veces
que la persona quiere seguir, ¿no? Supongo.
Bueno, eso, yo cuando conozco a alguien, la mayoría también les digo, yo soy una caja de herramientas, depende de ti coger una herramienta u otra, pues coge la herramienta del padrón, pues coge la herramienta de escucharte y estar aquí contigo, pues, o nada, el tema de si quieres tratar una adicción, o vamos a buscar trabajo, ¿no? Yo soy una persona que te puedo orientar y dar recursos, pero depende de ti, ¿no? Yo tampoco creo que nos salvamos a nadie. Son personas, ellas mismas, las que hacen ese proceso y nosotros solo acompañamos.
Nosotros intentamos poner en contacto con todos los recursos que ofrece la ciudad, ponerles por aquellos que conozcan qué posibilidades tienen de sitios que puedan recibir su apoyo, pero al final, quien sale de la situación, quien hace el paso, quien hace el esfuerzo, al final son ellos.
Sí, pero yo tengo que felicitarles otra vez de nuevo porque la dirección la llevan ustedes. La dirección de nuestra vida cuando caemos ahí es suya. Y los que confiamos en ustedes sabemos que salimos para adelante. Luego ustedes, es eso, aparte de la dirección, como dicen, pues para una cosa, para otra, es la dirección emocional, que es la más importante. Porque cuando, como ha dicho Gabriel, nosotros les ponemos las herramientas y que elijan, pero cuando la persona está muy mal, ni las eliges. Y ellos, ustedes, Merichel, Gabriel, son los que nos hacen primero estar bien para saber qué herramienta debemos elegir. Con lo cual, insisto, su valor para mí es...
Claro, que eso viene quizás también a veces que se oye, ¿no? Es que no quieren trabajar. También personas que han llegado a la situación de albergue o a situación de calle, también están a un nivel emocional que aunque consigan una plaza, consigan, no están preparadas para levantarse por la mañana quizás y salir por la ciudad a repartir currículums, porque a nivel emocional están tan mal que ir a repartir currículums...
Se sienten muy rechazados,
se
¿no?
sienten rechazados, sí, claro, no están y quizás en igualdad de oportunidades de una persona que está, que lo tiene todo en su sitio, que la, y esto también, pues, cada vez más hay problemas y hay asociaciones aquí en Barcelona que se les intenta brindar también apoyo emocional, ¿no? A través de terapias, a través de varias cosas de...
Perdona interrumpirte, pero mismo que lo consiga, nosotros tuvimos aquí un caso en el TEP de un chico que vino, ya era mayor de edad, y que sí que consiguió trabajo, pero tenía el problema de dónde me voy a duchar para ir a trabajar. Claro. Yo no puedo ir a trabajar por la mañana con la ropa que llevo después de haber dormido en el cajero porque he hecho cola no sé cuántas veces y no me han pillado. Después ya parece que yo no sé muy bien, y vosotros me estáis enseñando hoy cómo va el sistema en los albergues, de quién entra primero o después, por lo que he ido escuchando por personas que pasan por el TEP, temas de salud y también temas de empleo, después ya consiguió una plaza. Pero claro, los primeros días era yo no puedo ir así a trabajar.
Claro, una persona que de repente encuentra un trabajo, está en situación de calle, no tiene facilidades de ducha, de poder descansar las horas para ir en tu bien a trabajar. Y todo eso también, pues si pasa, se va alargando mucho el tiempo, pues eso también dificulta que esas personas mantengan un trabajo de alguna manera.
Porque la ducha, la comida y dormir, ¿está todo en el mismo sitio o cómo se tiene que mover uno?
¿Podrías explicarles cómo es un día en el albergue? Sí. Cuando te levantas por la mañana, ¿cómo es más o menos de pasar todo un día en el albergue?
Primero primero quiero aclarar que los dos representantes aquí de los Meritxell estamos en un albergue donde nos permiten estar todo el día entero, es decir, desayuno con un lujo, efectivamente, porque hay otros que a las 8 de la mañana ya tienes que salir y hasta las 8 de la noche no te reciben.
Vale, estos son porque hay algún albergue que nosotros tenemos que se llama centro de día, que durante el día el albergue está abierto, hay actividades, pueden estar allí. Luego hay otros albergues que son los servicios de para poder dormir, desayuno, cena, pero durante el día no tienen actividades, no tienen lo que es centro de día y por eso se les pide a las personas que salgan.
Entonces nuestro día comienza a las 7:15 de la mañana, desayunamos y entonces a partir de ahí ya cada persona tiene sus tareas que le han mandado nuestros educadores, ¿no? Que son ellos. Entonces hay una persona que tiene que salir, le han mandado ir a entregar un currículum, hay otras personas. Bueno, la organización es total. Allí todo el mundo tiene que estar activo, excepto el que esté muy enfermo. Aunque sea haciendo una película de cineforum y comentando. Pero eso de vivo en el albergue y yo ya como tengo techo y comida me tranquilizo y me olvido, no. Allí todo el mundo, para eso estamos, para salir adelante. Entonces, los que tienen que salir a actividades fuera del centro, salen. Los que se quedan dentro, siempre ya les digo, estamos totalmente controlados, con buen criterio desde mi punto de vista. Todo el mundo, los pasos que damos, cómo nos movemos. Hay actividades de yoga, hay para hacer deporte, hay... En fin, hay biblioteca, están los ordenadores. Cualquier duda que tenemos del tipo que sea a nuestro asesor, por favor, tengo un problema, del tipo que sea, si es pequeñito como si es enorme. Tenemos, por supuesto, que es que son ya psicólogos, porque es que emocionalmente muchas veces los problemas nos atorollan muy bien, más que los propios físicos. Entonces, sabemos que hay alguien, no tenemos familia, no tenemos a quien decirle, ahora me da un bajón que quiero abandonar y me quiero suicidar. Ellos están ahí, siempre, y todas actividades de todo tipo, creativas.
¿Y el tema horarios, normas?
Ay, pero es que las normas y los horarios, yo pienso que es que cuando hay muchas personas conviviendo son imprescindibles, porque si no, no funciona.
Bueno, por lo que estoy entendiendo que estás explicando y que hemos ido hablando, es que la primera fase, la que cuesta más, es la fase emocional, ¿no? Entonces sí que tenéis actividades como más lúdicas para estar ocupados, para sentiros emocionalmente más fuertes, y después ya es el punto de currículum, etcétera, sin nunca dejar de pensar que es transitorio, que la gente no se piense venimos al albergue para quedarnos aquí. Ajá. Y...
Pero es lo que digo, son tan encantadores que ellos priman primero nuestro estado emocional y cuando nos ven ya que tenemos fuerza o vamos desarrollando, nos vamos levantando, ahí es cuando de una manera además muy sugestiva, porque siempre te sugieren, nunca te imponen, siempre te orientan.
Porque garantiza que el día que salgas estarás fuerte para seguir fuera y no que haya recaídas.
Así es, así mismo. Muy bien.
¿Y con cuántas personas compartes la habitación?
Allí son 120 hombres y yo estoy con las mujeres, que somos 18 en una habitación. Y somos la mayoría, un 65-70% de extranjeras y el resto españolas.
¿Y la habitación de los hombres cuántos son?
Pues 120.
En la misma habitación.
Es una sala grande.
Sí.
Bueno, si hay 120 en total, habría 104 hombres y 16 mujeres.
Vale. Pues sí, es grande la sala. Sí. He estado también alguna vez.
Es una habitación muy grande.
En literas, por supuesto. Las que están más impedidas duermen en las partes inferiores y las que están más ágiles, pues para arriba.
Sí. ¿Y de tus compañeras todas quieren dejar la calle?
Yo las que conozco todas. Es que yo ya os he dicho, como ha dicho Gabriel, que si hay alguien que no la quiere dejar es porque en el fondo tiene algo a lo que no se ha llegado, porque es que nadie puede querer ese tipo de vida.
Sí, porque también aquí en el barrio hemos ido hablando sobre el tema de los problemas psicológicos, ¿no? Porque el shock de estar en la calle, también temas de consumo, acabas teniendo pues temas psicológicos que se tienen que trabajar. Claro. Normalmente, si encontramos a alguien o si queremos ayudar, ¿qué circuito o cómo podríamos encaminar a estas personas? Tanto teniendo problemas psicológicos como no, porque antes con los chicos hablábamos de que había así un contacto para denuncias, más temas de agresiones en la calle.
Perdona, Catalina, un momento. Sí, sí. Pero el tema de, igual que antes hemos dicho con el alcohol, que hay gente también, hay mucha gente en la calle con temas de salud mental.
Correcto.
¿No? Que hay mucha gente que después, lo que decía ella, de estar mucho tiempo en la calle, pues empiezan a aparecer cosas, porque, patologías, porque el tiempo en la calle es muy duro, y también al revés, gente que porque tiene dificultad de salud mental, uh-huh, esto le impide tener relaciones sociales normalizadas, le impide acceder a trabajos normalizados, y uh-huh, también acaban en situación de calle. Es gente muy vulnerable, uh-huh, que muchas veces situación de calle, en la calle también se aprovechan a veces de ellos, y a veces, uh-huh, gente con salud mental entra en el circuito de calle, albergues, cárcel.
Uh-huh. Psiquiátrico.
Psiquiátrico.
¿Crees que, ¿crees que has conocido a alguien que no, o sea, que lo das por perdido alguna vez?
No.
No, eso no lo había.
No, podemos, no. Siempre... no, la verdad que no, porque es que, o sea, hay personas como... como nosotros decimos, muy cronificadas, ¿no? Que están en un proceso, mm, que hace mucho tiempo que están así. Pero yo creo que en el fondo,
hay algo, ¿no?
A lo mejor nadie hemos dado en ese punto que tiene esa persona que le puede hacer reaccionar, pero yo creo que todo el mundo
puede cambiar su
situación, y todo el mundo hay alguna cosa en algún momento que le puede hacer un clic y que le cambie, y creo que todo el mundo puede cambiar la situación que tiene en algún momento.
Que quiere algo mejor.
Sí, incluso los casos así, a veces que te planteas más extremos de adicciones, de todo, yo creo que todo el mundo es recuperable. Sí. Que ahí te puede pasar algo en la vida que de repente te coge las ganas de salir de la situación, y las ganas te ven la fuerza. Yo creo que todo el mundo puede salir de esta situación.
Son casos difíciles, sí, pero los hay, sí, muy difíciles. Hay que tener mucha paciencia, suavidad. Bueno,
hay algunos rebeldes, ¿no? Supongo.
Bueno, rebeldes. Bueno, con difícil. Pero yo no llamaría así, sino retos,
sí,
¿no? Para
retos,
nosotros,
claro,
que son un poco retos, que tampoco es como, venga, va, que. No, sino. Hacen las cosas un poco de otra manera, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, el hecho de estar en la calle implica que desconfíes mucho de la gente, de la sociedad en sí, ¿no? Y entonces, pues no te dejas tampoco, siempre estás ahí un poco alerta de a ver qué va a pasar, ¿no? Y hay casos, sobre todo el tema de salud mental, que en la calle hay mucho, ¿no? Hay un equipo especializado también de psiquiatras y enfermeros que trabajamos juntos, y el tema de la salud mental es algo, bueno, que es complicado, porque claro, es gente que está sufriendo en la calle, sí, y bueno, es también un tema burocrático luego para ayudar a esta gente que es normal, ¿eh? Porque al final a veces el tema de la libertad, ¿no? Con las personas cuando están en la calle, a veces ya sea por temas de salud mental, claro, o... Eso también a nosotros, yo creo que Cheri y yo tenemos dilemas éticos casi cada día, ¿eh? O morales, claro, a veces. De...
Y una persona que lleva mucho tiempo en la calle, ¿le cuesta más que alguien que lleva menos tiempo, o no tiene nada que ver, depende de uno mismo?
Normalmente sí, porque si tú has vivido una situación de, a mejor, ¿no? Que ahora ha pasado aquí mucho en España con la crisis, de un hombre que con la crisis ha perdido el trabajo, la situación ha hecho que acabe separándose de la mujer, que tenga que pasar una pensión en los hijos, que el piso se quede ella, y de repente se ve que tiene que ir a un albergue. Esta persona, cuando llega a un albergue y empieza él a intentar salir, pues no es lo mismo empezar a repartir currículums cuando tú el último trabajo lo has perdido hace 2 meses, claro, que cuando tú hace ya tres años que no trabajas, cuando ya físicamente también se te nota por haber estado en la calle. O sea, el pasar mucho tiempo en la calle te va deteriorando varios aspectos, que cada vez haciendo un poco más difícil. Que también hay gente que a lo mejor... cada uno tiene su des, ¿no? Que a lo mejor lleva 4 años y un día para el otro puede salir. Pero que en realidad, como más tiempo llevas, pues más difícil va siendo, porque también a nivel anímico... Cuando una persona hace 3 años que no trabaja, no está en el mismo punto anímico y de energía para encontrar un trabajo que una persona que hace 2 meses, ¿no? Que claro, ha empezado a buscar.
Ya iremos acabando, pero introduzco dos temitas más que teníamos pendiente. Aquí en el barrio se está viviendo mucho la situación de los desahucios, muchas familias, en el Insti también jóvenes que vienen y dicen que les está pasando. Tengo más o menos idea que, según el informe del SIS, en el 2015 había cerca de 2.700 personas viviendo en la calle. No,
no
sé si es correcto.
No, es correcto. Hoy día...
hay un incremento.
Yo me puedo limitar a Ciutat Vella, que estamos entre 180 y 190 viviendo en la calle. Que nosotros tenemos que está en la calle misma. Ese dato de 2.700 es personas que están en equipamientos. No sé si se suman las que están en calle o en equipamientos, como el de Chile en Zona Franca.
Es que hay que diferenciar sin techo sin hogar.
Vale.
En realidad,
sí.
¿Cuál es la diferencia? Claro, explícanos.
Sin techo es la gente que está durmiendo en la calle, al raso. Y sin hogar es la gente que está durmiendo pues en los albergues, que está durmiendo, que tiene un techo que le cubre, pero no tiene su hogar para vivir.
Hay mucha confusión, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Sin techo
en el periódico sin hogar y sin techo es casi normalmente es decir lo mismo.
Claro, aquí se hizo el año pasado el último recuento, que se sale a la calle, se cuenta en la realidad cuánta gente hay en Barcelona, y si no me equivoco, habían unas 900 y pico personas sin techo, durmiendo en la calle, y luego otras 2.000 y pico personas durmiendo entre asentamientos que no están preparados para vivir y los recursos como los albergues. Todas juntas, sumando los sin techo y los sin hogar, hay más de 3.000 personas actualmente, 3.100, no, muy poquito, 3.100 y poco creo, actualmente viviendo en la calle en Barcelona.
Os animamos a participar en ese recuento.
Por supuesto.
Se necesitan voluntarios. No como ir a contar, perdón, pero ir a contar pobres, ¿no? Que te encuentras voluntarios que van con esa intención y a veces dicen, ostras, no he contado ninguno, qué pena. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Pero sí se necesitan voluntarios para poder peinar toda Barcelona en una noche.
A veces os choca un poco la perspectiva que tiene la sociedad sobre las personas que ayudáis.
Bueno, no sé si María la sensación que...
Perdona, con mucho prejuicio, quiero decir.
Que la sociedad os mira como diferentes, que hay una... Hasta sin que haya una agresión física, hay como un rechazo a la gente que no
llena. Es como una etiqueta que no te puedes quitar.
Es como... yo tengo la sensación de que como que miran para otro lado, porque como diciendo, yo lo siento, pero no es mi problema.
Sí.
No pienso que la gente no sea sensible, yo pienso que sí, pero siempre acaban mirando para otro lado. ¿Me entiendes?
Es curioso, hay mucho menos mujeres en la calle que hombres, ¿no?
Sí.
También
¿hay alguna forma de entender es que la mujer tiene más red social o tiene hijos y entonces más fácilmente accederá a un recurso?
Yo creo que en general la mujer tiene más red social o más facilidades para pedir ayuda, ¿no? Quizás hay hombres que llegan a una situación que llegan y les cuesta más llegar al momento de coger y verbalizar que necesitan ayuda, que ha llegado a esta situación.
Eso también es verdad, porque a veces cuando vengo de trabajar, caminando por el Raval y todo esto, me encuentro a una mujer y siempre creo que es más prioritario ayudar a la mujer que está sin techo que a un hombre.
Bueno, porque hay también machismo y se ve la mujer como más vulnerable y entonces hay más tendencia a ayudar a una mujer.
No te entra en la cabeza que también una mujer sensible y todo esto pueda caer en una situación tan...
Bueno, son prejuicios, ¿no? Porque habrá hombres muy sensibles, pero como es hombre, pues la gente pasa y no le toca tanto el corazón que ver una mujer.
Eso es cierto.
Se habla de maltrato normalmente de los hombres hacia las mujeres, pero yo conozco compañeros que han sido desahuciados por sus mujeres y las que están viviendo como unas reinas en la casa son ellas y los que se han quedado en la casa son ellos. Pero claro, ya como es hombre, ya se le encaja.
Y también es verdad... porque lo habías dicho tú antes, que las mujeres muchas veces lo tienen más complicado porque todo con todo esto de la delincuencia, ¿no? Que la gente que se vive en la calle se maltrata. Incluso había salido antes que había muchas mujeres que se abusaba de ellas sexualmente.
O sea, que hay un miedo añadido ser mujer y tener que estar pasando una noche por...
Claro, es que yo, los compañeros que me han contado que van a cajeros a dormir, pues yo los encuentro dentro de lo que cabe tranquilos, porque entre ellos mismos... Pero cuando una mujer me ha contado esa misma sensación, es espantosa. Siempre tienden a buscar compañeros fiables como para que las protejan, para que las cubran, porque la debilidad física es inevitable, entonces...
Claro, y en esta búsqueda que dice María, en esta búsqueda a veces de protección, pues hay abusos, hay gente pues que se aprovecha situaciones, ¿no?, de debilidad de esos momentos y se dan abusos.
Vale. Para ir acabando, antes nos comentabas que ahora ya se me olvidó el nombre, si vemos o asistimos a algún tipo de agresión o de maltrato, ¿qué podríamos hacer, Gabriel?
Bueno, pues tema policial, luego también pueden venir a nuestro centro, que es el SIS, el Servicio de Inserción Social, que esto está en el Paseo Pujadas 29, archiconocido por las personas que se encuentran en esta situación, Y también está el Observatorio Atento, que es de la Fundación RAIS, que trata específicamente el tema de las agresiones en la calle, que pasan a diario, cada noche, y mucho más de lo que nos creemos, ¿eh? Agresiones, robos, que ya es triste robar a personas que solo tienen una maleta, ¿no? Pues pasa, ¿eh? Pasa ahí muy a menudo, muy a menudo. Pero el Observatorio Atento es un buen lugar para hacer, aparte que también es un tema policial, ¿eh? Si hay una denuncia por el medio, pero bueno, allí recogen al menos estos datos y luego pues es bueno, ¿no? Es como el recuento, que a veces parece, ¿no?, que vamos a contar solo, no. El recuento te
es
da
ver
un...
si están bien y si siguen ahí, ¿no?
Te da un dato, no. Que ese dato te permite trabajar también a la administración, políticas sociales, ¿no? Ese dato, si no se supiera, no se sabe, ¿no? Y parece, ¿no?, como que no existe ese problema. Y existe y con los datos se puede trabajarlo.
El recuento te permite ver la realidad de personas, sí, que todavía no tienen un recurso al que acceder y te permite, pues, pedir políticas sociales que se adapten a las necesidades del momento, te permite trabajar sobre el terreno.
Pues, ¿alguien quiere añadir más? Podríamos alargarnos una hora más, pero desafortunadamente...
Yo agradecer a ellos que hayan trabajado este tema, porque es la verdad que es un tema con muchos prejuicios, que siempre hay gente sin hogar en todos los sitios, pero sí que es verdad que la sociedad es como que no los mira como una persona a decir, ostras, mira al pobre que está sin hogar, y mira como, uff, ¿no?, con un poco con mala cara, y que es importante que desde vosotros hagáis este trabajo.
No, y que creemos que es un tema que no se trata mucho tampoco ni en los medios, entonces es como todo el mundo lo tiene muy, muy apartado, y yo creo que también alguien tiene, si vamos ayudándonos entre todos, yo creo que va a ser mejor, porque incluso...
Es verdad lo que dices, ¿no? Que
invierno hablamos del tema, sí, porque hace frío, claro, y después desaparece, claro, el problema.
Es verdad lo que dice.
Quedamos
que
en pura estadística, sí, luego después.
Sí. Pues yo os agradezco vuestra lucha, porque personas como vosotros hacen un mundo mejor. Y creo que estáis muy poco valorados. Deberían hablar más de vosotros, que se luche, que no solo sea algo trágico en el periódico, que se lee todos los días, que solo haya miseria. Pues hay que alzar nuestra voz de que se hace algo, nunca nos rendimos.
Muy bien, pues sí, yo creo que todo el mundo puede hacer, la administración desde los recursos a las políticas, a defender los derechos que tanto hablamos, a un trabajo, a una casa, a una vivienda digna y calidad de vida, las entidades, pues más soporte por parte de la administración, poder hacer más proyectos de reinserción y también vecinos, vecinas, pues mejorar la convivencia, respetar y mirar a la gente, pues todos iguales como lo somos. Mary.
Que decíamos que hay mucha gente en esa situación, pero que también hay mucha gente trabajando para eso. En entidades sin ánimo de lucro, a fundaciones privadas, sitios públicos, que en realidad también hay muchísima gente desde muchas perspectivas diferentes trabajando también para ofrecer recursos a discapacitados, a inmigrantes, a mujeres maltratadas. También hay muchísima gente, ¿no?, que trabaja para eso.
Gracias a Dios, creo que España es un país muy solidario en este aspecto de... Sí, lo pienso sinceramente, porque he visitado muchos países y no hay albergues ni hay nadie que te ayude de nada. Entonces yo creo que es un privilegio.
Yo solo quiero acabar con este poema que he visto aquí, que lo veía cada día que iba a la facultad, y es el de «No aceptes lo habitual como cosa natural». Porque en tiempos de desorden, confusión organizada, humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural ni imposible de cambiar. La ilusión es el motor que nos tiene que mover a todos.
Y lo imposible solo tarda un poco más.
Exacto.
Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, genial, a todos y buenas noches. Ya sabéis, bueno, cuando queráis una radio, estamos aquí para recibiros.
Gracias. Gracias.